De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Las decisiones en política, mejor dicho, las malas decisiones en política, los errores cometidos por diversas razones, tienen sus graves consecuencias. Razones desde la poca capacidad y preparación política para ocupar altos cargos de responsabilidad en la presidencia, en los gobiernos de los países, los intereses personales, partidistas y electoralistas, o las reacciones ególatras que no permiten tener un horizonte claro de las repercusiones que a corto, medio y largo plazo van a causar estas decisiones. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha realizado un cierto examen de conciencia, crítica de decisiones populistas adoptadas hace algunos años y que ahora tienen sus repercusiones, decisiones tomadas en la Casa Blanca. Las decisiones que se tomen ahora, ha dicho, afectarán durante décadas. En este contexto, el mensaje de Joe Biden en su discurso a la Nación de anoche advierte que cuando los dictadores, los grupos terroristas, no pagan un precio por sus acciones, eso provoca más caos y más destrucción en otras partes del mundo. Biden intenta recuperar parte del liderazgo mundial perdido en los últimos años por los graves errores cometidos en Afganistán y en Irak. Guerras que costaron miles y miles y miles y demasiados miles de millones de dólares y contribuyeron, entre otros graves problemas financieros, de hipoteca subprime, problemas inmobiliarios, a colocar a las economías occidentales en una situación de crisis permanente, sin capacidad para mantener su liderazgo internacional, al no disponer de los presupuestos que se requerían para mantener las intervenciones militares. La clave estuvo en las mal llamadas primaveras árabes que provocaron el caos en algunos países como Libia, Yemen o Siria. En Siria, donde la Rusia de Putin aprovechó la ausencia occidental de Estados Unidos y de Europa para ocupar un lugar preeminente en la escena internacional, tanto en el campo político como en el militar y armamentístico. Meses después, invadió Ucrania. La crisis directa entre Rusia y los países de la OTAN, Estados Unidos, había comenzado con Putin en 2014. Biden solicita al Congreso un presupuesto extraordinario de 100.000 millones de dólares para mantener su apoyo a Ucrania con 60.000 y a Israel con 40.000. Ahora parece que la economía norteamericana se lo puede permitir, o al menos en la Casa Blanca, están decididos a retomar la iniciativa en lo que durante muchos años fue ser el gendarme del mundo. El problema es que Estados Unidos tiene en su seno el origen de la amenaza populista, con un Donald Trump que continúa con su desafío para intentar mitigar sus cuentas con la justicia. No hay que olvidar el apoyo popular que concita Donald Trump ante la pasividad de algunos, algo que parece que puede cambiar. Biden critica la forma de salir de Afganistán, que fue aprovechada por Putin. Quizá haya que remontarse a la decisión del presidente George Bush de responder con la fuerza militar al golpe terrorista del 11S. Hay muchos casos, aunque cada país tiene sus propias circunstancias, intereses y capacidades, hay muchos casos que demuestran que la lucha contra el terrorismo debe ser policial y no militar. En España así lo hicimos. Otra cuestión que habría que analizar es la legitimidad de un presidente, de un dirigente político responsable último de los errores tan graves como los que se produjeron para recibir los atentados del 11 de septiembre. En lugar de dimitir e irse a su casa porque ha fallado gravemente el sistema y él es el último responsable, Bush se puso al frente de las represalias con un equipo que después abusó y mucho de la confianza tanto en Afganistán como en Irak. Podemos pensar que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu debería asumir la responsabilidad por el enorme fallo de seguridad que permitió la horrible acción terrorista de Hamas, con una brutalidad al estilo Daesh, incluido el exhibicionismo de sus atrocidades. Netanyahu ha formado un gobierno de unidad nacional necesario para afrontar una crisis que ha solapado la grave división creada en la sociedad israelí por su reforma judicial, una reforma tan cuestionable. Todos los que aspiran a ser caudillos pretenden controlar el poder judicial y ponerlo a su servicio. Y aquí sabemos también de lo que estamos hablando. La Franja de Gaza necesita la ayuda humanitaria, que en principio se ha retrasado a mañana sábado, mientras el ministro de Defensa de Israel arenga a las tropas y les dice que pronto entrarán en Gaza, aunque todos los líderes occidentales, encabezados por el propio norteamericano Joe Biden, piden a Israel que no cometa graves errores. Los bombardeos de estos últimos días han machacado buena parte de Gaza y han causado casi 4.000 muertos. Los dirigentes políticos y militares de Israel deben pensar en lo más conveniente para todos, sobre todo para las víctimas civiles, también para ellos, y no tener en cuenta solo la venganza o la legítima defensa. Una guerra se sabe cómo y cuándo comienza, pero no cuándo y cómo termina. Y como me enseñaron a mí los militares en zona de conflicto, antes de empezar una guerra, tienes que saber qué paz pretendes después. Esta noche nos ocuparemos también, una noche más, de la situación en Ucrania, donde Rusia sigue con su ofensiva, aprovechando que el foco mediático está en Israel. Comentaremos, espero que tengamos tiempo, los resultados electorales en Polonia y en Ecuador. Buenos resultados. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas, con la asistencia técnica de José Manuel Hoyo. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con José María Martín y Álvaro Escalonilla.
Israel busca desarticular a Hamas y liberar a los 203 rehenes en manos del grupo palestino en una nueva invasión de la Franja de Gaza. En respuesta, la milicia chií libanesa de Hezbollah amenaza con abrir un nuevo frente en el norte del país.
La situación humanitaria en Gaza se deteriora a pasos agigantados. Egipto ha accedido a abrir el corredor fronterizo de Rafah para la entrada de suministros básicos, aunque los países árabes continúan rechazando recibir refugiados palestinos. Y la ayuda humanitaria no llegará a Gaza hasta mañana sábado por la inspección de los cargamentos.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se dirige a la nación desde el despacho Oval para impulsar los planes de su administración en relación con la invasión rusa de Ucrania y la guerra entre Israel y Hamas. La Casa Blanca prepara un paquete de gasto que incluye 60.000 millones de dólares para Ucrania y otros 14.000 millones para Israel.
Xi Jinping presenta su modelo de orden mundial en Pekín. Durante la cumbre del décimo aniversario de la nueva ruta de la seda, el máximo mandatario chino criticó las sanciones unilaterales, la rivalidad geopolítica y la política de bloques, un evento al que asistió Vladimir Putin como invitado de honor y que aprovechó para destacar el profundo alineamiento de su país con China.
Se dispara la alerta terrorista en Europa tras el atentado yihadista de Bélgica, que se cobró la vida de dos ciudadanos suecos. El incidente se suma al asesinato de un profesor en la localidad francesa de Agas a manos de un islamista y a las evacuaciones del Palacio de Versalles y de una decena de aeropuertos en Francia y Bélgica por amenazas de bomba.
Gina Mahsamini, premio Sájarov del Parlamento Europeo. La joven kurda, detenida por no llevar el velo bien colocado y muerta bajo custodia policial iraní, simboliza la lucha por la libertad y la igualdad de las mujeres. Su muerte inició una oleada de protestas que todavía hoy pervive pese a la represión creciente del régimen ayatolá.
Donald Tusk asegura estar listo para gobernar Polonia. El expresidente del Consejo Europeo lideró la victoria electoral del bloque opositor en los comicios del pasado domingo. Lo hizo con la promesa de poner fin a la deriva antidemocrática del ultraconservador Ley y Justicia tras 8 años de gobierno.
Daniel Noboa, nuevo presidente de Ecuador. A sus 35 años, se convierte en el presidente más joven de la historia del país tras vencer en segunda vuelta a la candidata del correísmo, Luisa González. Con apenas 15 meses de mandato por delante, Noboa ha llegado hoy a España en lo que es su primer viaje desde que ganara las elecciones el pasado 15 de octubre.
El chavismo y la oposición venezolana acuerdan celebrar elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024. Estados Unidos reaccionó con el levantamiento parcial de las sanciones y Maduro respondió con la liberación de 5 presos políticos, entre ellos el periodista venezolano Roland Carreño y el político Juan Reskens.
Argentina se prepara para elegir nuevo presidente este domingo. Javier Milei, candidato del partido La Libertad Avanza, parte como favorito, pero todo apunta que habrá segunda vuelta para discernir quién será el sucesor de Alberto Fernández. Sergio Massa, de Unión por la Patria, y Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, son los otros candidatos a hacerse con la presidencia que, según los sondeos, estará muy disputada.
De cara al mundo. Onda Madrid.
Necesitamos ampliar el negocio. Más metros, más plazos, más plantas, más de todo. ¿Ideas?
¿Una Townstar en los Nissan Open Days?
Cuéntame más.
Si a tu negocio le pides más, ven a los Nissan Open Days y descubre ofertas únicas en la nueva Nissan Townstar 100% eléctrica. Con más espacio, más capacidad y no pagues hasta 2024. Del 16 al 27 de octubre en tu red de concesionarios Nissan de Madrid.
¿Sueñas con renovar tu baño? En Coisa Sanitarios hacemos tu sueño realidad. Ven a la semana sin IVA de Coisa y encuentra todo lo que necesitas para reformar tu baño al mejor precio. Del 16 al 22 de octubre, semana sin IVA en Coisa. También en nuestra tienda online, grupocoisa.com. Coisa, distribuidor oficial Roca. Coisa, nos mojamos por ti.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, advierte que cuando los dictadores, los grupos terroristas, no pagan un precio por sus acciones, eso provoca más caos y más destrucción en otras partes del mundo. Admitió el presidente norteamericano que cuando dejas un sitio vacío, como se hizo en Afganistán, llega alguien y lo ocupa, como ha hecho Putin en Ucrania. En Europa se incrementan las medidas de seguridad ante la amenaza de atentados terroristas que está provocando algunos desalojos en Francia y en Alemania. Con los últimos datos, José María Martín.
Joe Biden dio un discurso a la nación ayer jueves desde el despacho Oval, en el que, por encima de todo, destacó que se encuentran ante un momento crítico para el futuro del liderazgo estadounidense y de las democracias en todo el mundo. Quiso relacionar los conflictos entre Ucrania y Rusia y el de Israel contra los terroristas de Hamas. Considera que tanto estos últimos como Rusia, a pesar de representar amenazas diferentes, comparten la voluntad de querer aniquilar por completo las democracias vecinas. La prioridad ahora mismo es conseguir que los rehenes estadounidenses regresen a casa, para lo que Biden ha asegurado se están estudiando todas las vías posibles. El presidente estadounidense se refirió a la explosión de un hospital en Gaza que, según evaluaciones norteamericanas, habría dejado una cifra cercana a los 300 muertos. Biden lamentó la pérdida de vidas palestinas y alejó cualquier tipo de responsabilidad israelí de este hecho. Y además anunció el envío de una solicitud presupuestaria urgente al Congreso con el objetivo de financiar las necesidades de seguridad nacional de Estados Unidos para apoyar a socios críticos, incluidos Israel y Ucrania. Mientras tanto, Europa se blinda ante la amenaza terrorista. La alerta a nivel general asciende al 4 sobre 5 en el viejo continente y algunos como Francia, Italia, Bélgica o Suecia se encuentran en el nivel máximo. El asesinato en la localidad francesa de Agas de un profesor de instituto a manos de un radical islamista y al atentado terrorista de Bruselas, que tuvo como víctimas a dos ciudadanos suecos que acudían a ver un partido de fútbol entre las selecciones de Bélgica y Suecia, provocaron un ascenso de todas las alarmas. De hecho, Francia desplegó 7.000 militares de la operación Sentinel el día después del atentado de Agas. En el caso de España, el Ministerio del Interior ordenó el pasado martes que se adopten de forma inmediata medidas complementarias de seguridad dentro del nivel 4 de alerta, lo que conlleva un refuerzo de dispositivos en puntos especialmente sensibles por todo el territorio nacional y el incremento de las medidas antiterroristas por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El comunicado emitido por el Ministerio especifica la activación de determinadas unidades especiales, el refuerzo de dispositivos de protección, incremento de vigilancia sobre infraestructuras críticas, así como la coordinación de cibervigilancia y evaluaciones periódicas sobre todas estas medidas. Ante un nivel 4 de alerta antiterrorista, como el que se encuentra España actualmente, las reuniones de la Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista se realizan semanalmente, por lo que en los próximos días se volverá a estudiar si es necesario aumentar la alerta hasta el nivel 5, como nuestros vecinos franceses e italianos. Un nivel máximo que es importante destacar, nunca se ha alcanzado en nuestro país desde que se añadiese en mayo del año 2015.
Antonio López Istúriz, eurodiputado, presidente de la Comisión del Parlamento Europeo, Comisión de Relaciones con Israel. Señor López Istúriz, buenas noches.
Muy buenas noches.
Si los dictadores y los terroristas no pagan un precio por lo que hacen, se incrementa el caos y la destrucción en otras partes del mundo. ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden?
Totalmente. Yo creo, en fin, que tenemos que entender todos que asuntos que nos parecen entre sí aislados y diferenciados, como puede ser la guerra de Ucrania, el ataque de Hamas terrorista, los asesinatos de Hamas contra Israel, las tensiones en Taiwán, todo está conectado. Vivimos en un mundo polarizado, los oyentes lo saben, desgraciadamente en las redes sociales lo vemos constantemente, un mundo que nos recuerda un poco a la antigua Guerra Fría, ¿no? Donde pues dos superpotencias, en este caso Estados Unidos y China, pasado era Rusia, pero bueno, Rusia también está muy activa, como sabemos, en esta nueva fase, pues se enfrentan un modelo democrático de libertades contra dictaduras y regímenes autoritarios. Y se mueven las piezas en el tablero, perdón por la expresión, pero es lo que hay, así funciona. Y entonces, lógicamente, estas potencias, digamos, dictatoriales o regímenes autoritarios utilizan estas piezas de forma mafiosa para intentar acobardarnos, para intentar a los que somos demócratas, lo que se llama a lo mejor el mundo occidental, pero entiendan todos que hay países que no son occidentales que quieren esa democracia, ¿no? Que luchan por ella, pero que desgraciadamente se ven amenazados, ¿no? Cuando no, pues por organizaciones terroristas que van de la mano de estos países, llámese Irán, por ejemplo, o Rusia, ¿no? Que están juntos, por cierto, ya sabemos que Irán está ayudando a Rusia en la guerra de Ucrania, enviándole drones, material militar, inteligencia. Irán, cuando me refiero a Irán, quiero especificar que hablamos del régimen de los ayatolás fundamentalistas, fanáticos religiosos, no de la sociedad iraní, que como sabemos es muy crítica, ¿no?, con este régimen, y hay 30.000, los oyentes deben saberlo, prisioneros políticos, han muerto cientos de personas, las mujeres no tienen ningún derecho en Irán con este régimen, una persecución total a los derechos de las personas, en fin, Irán ha sido la que ha movido ficha con los ataques terroristas de Hamas, porque Hamas, no nos equivoquemos, está comprobado, está, vamos, o sea, certificado, depende totalmente de Irán financieramente, políticamente, igual que Hezbollah en el sur del Líbano, que llevan años, décadas destruyendo un país maravilloso como es el Líbano, debido a las actuaciones de Hezbollah, otra organización mucho más potente, ojo, que Hamas, que por ahora no ha entrado en el escenario de este conflicto, pero que está todo el mundo muy alerta, Israel, Estados Unidos, nosotros europeos, a que eso pueda ocurrir, esperemos que no. En fin, ya digo que forma todo parte de una cuestión internacional, de una nueva distribución de los roles, y hay que acostumbrarse a que estamos tratando de defender para defenderse frente a todo esto, a estos regímenes autoritarios, frente a los a las organizaciones terroristas que ellos avalan, ¿qué es necesario? Pues unidad. Unidad en los mensajes, en la lucha contra el terrorismo. Yo siempre digo que en España, desgraciadamente, ya tuvimos nuestro terrorismo y sabemos que solamente se puede vencer con una unidad de todas las fuerzas políticas, ¿no? Y una coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y apoyo a aquellos que están luchando contra el terrorismo, ¿no? Sea Israel o sea quien sea.
Sí, porque ahí, señor López Istúriz, ¿por qué España no está o qué efectos puede producir que no esté en ese grupo de 5 potencias occidentales, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, que, por ejemplo, en un comunicado condenaron la acción de Hamas? Pero ¿por qué España no está ahí? Eso España, nos hace pupa, nos hace daño
España en los años,
y el peso.
Sí. Efectivamente, España durante los años 90 fue el país fundamental, mediador, ¿no? Entre las partes, los acuerdos de Madrid, que se firmaron en la etapa del gobierno González, o posteriormente, como siempre indico, yo creo que la mejor etapa internacional que ha tenido este país, sin duda, fue con González y con Aznar. Personas muy distintas en el marco ideológico, pero claramente en el tema internacional y europeo, conocedores de la necesidad de un consenso que existía en aquella época entre las principales fuerzas políticas, el PSOE y el PP, en materia internacional. Yo lo viví. Desgraciadamente, desde Zapatero, pues eso ya no ha existido, ¿no? Y con Sánchez, bueno, pues no hace falta que hable mucho más de ello, de todos es conocido, ¿no? Y luego, pues claro, la imagen de España con un gobierno tremendamente dividido, gobierno que quiero recordar a todos los oyentes, es presidencia de la Unión Europea, me explico. Europa tiene el Consejo Europeo, donde están los primeros ministros, que siguen siendo los que mandan a la Unión Europea, más que Bruselas, se reúnen y tienen un foro que se llama el Consejo Europeo, ¿no? Y el Consejo Europeo tiene un turno rotatorio, preside cada país cada 6 meses. Ahora, justamente estos meses, le toca a España. Y España no puede ejercer ningún rol y la Unión Europea está completamente en estos momentos infrarrepresentada en esta cuestión porque por los líos internos del Partido Socialista con sus socios de Podemos, Sumar o como se llamen, porque ya no sé, me pierdo con tantas siglas, que bueno, y las frases y lo que han visto ustedes, ¿no? Ministras y vicepresidentas del gobierno, que tienen esa manía, como siempre en todo, de los fines de semana manifestarse contra las mismas cosas que luego apoyan el lunes en sesiones de reunión de los consejos de ministros, ¿no? Es una cosa absolutamente inconcebible y confunde mucho a nuestros aliados fuera, ¿no? En este trabajo, ¿no? Del mundo occidental, los gobiernos no entienden cómo puede haber esta división en una materia tan sensible, ¿no? Como es la lucha contra el terrorismo y en materia de relaciones internacionales. Por eso, pues lógicamente, pues España desgraciadamente no puede estar en estos momentos, en un momento fundamental, como pasó en el pasado, representando, ¿no?, la cordura y la capacidad de negociación, ¿no? En este caso entre las partes, entre Israel y Palestina. Comprenderán ustedes que tras las declaraciones de políticos y de políticas de todos estos de Podemos y Sumar, comprenderán ustedes que, por ejemplo, Israel es imposible que acepte un rol mediador de España, ¿no? Por mucho que el ministro de Asuntos Exteriores, que no controla nada, como sabemos, ¿no?, Álvarez, ¿no?, dice que no, que al final es el presidente del gobierno el que dicta la política exterior, y a la media hora sale esta, no me acuerdo cómo se llama, Ione Belarra o tal, ¿no?, diciendo sandeces, ¿no?, y hablando en nombre del gobierno. Claro, todo esto no escapa a los medios de comunicación internacionales ni a las cancillerías internacionales, ¿no?, que observan esto pues muy confundidos y es, vuelvo a insistir, una imagen tremendamente negativa para nuestro país que yo creo que no nos merecemos.
Y a los fondos de inversión. Señor López Istúriz, Ucrania ha sido un desafío muy, muy grande para la unidad europea. Ahora la guerra entre Israel y Hamas también. Hemos visto cómo la presidenta de la Comisión Europea y la presidenta del Parlamento iban inmediatamente a Israel. Después han ido el canciller alemán Scholz, ha ido también Sunak, el primer ministro británico. Creo que Macron va a ir también en las próximas horas. el presidente del gobierno de España, presidente de la Unión Europea, no ha ido a Israel. Si va a ir este sábado a una cumbre en Cairo, la unidad europea está también en juego por esta situación, esta grave crisis internacional.
Es tradicional en esta Unión Europea que tenemos, con 27 socios, cada uno viene donde viene, con su cultura política, con sus tradiciones, somos muy distintos. Eso, quienes trabajamos en los asuntos europeos, pues la verdad que es un privilegio trabajar con esta diversidad, ¿no? Y pues bueno, cuando tienes que afrontar un asunto, pues vienen 27 opiniones distintas, ¿no? Y es tradicional y normal que frente a crisis, al principio, los europeos demostremos ciertas divisiones de criterio, ¿no? De cómo alcanzar, ¿no? De cómo afrontar una crisis. Pero bueno, la historia nos está demostrando, ahí está el COVID, ahí está Ucrania, estuvo el Brexit, que la verdad que frente a todos estos retos, al final la unidad ha prevalecido. El Brexit, los británicos pensaban que iban a poder dividir a los europeos, no lo consiguieron. El COVID empezó igual, con todos los gobiernos cerrando fronteras, cada uno diciendo una cosa distinta. Y al final, ¿qué pasa? Que vinieron todos a Bruselas a pedir coordinación. ¿Por qué? Porque los supermercados se quedaban vacíos porque las fronteras estaban cerradas por los gobiernos. Y fue al final Bruselas quien abrió las fronteras para que pudiesen circular las mercancías alimentarias, sanitarias. Y la crisis de Ucrania, hemos estado, yo creo que incluso las sociedades europeas han estado mucho más, digamos, firmes, incluso que la clase política, que al principio estuvo lenta en la reacción, ¿no?, tras la invasión de Rusia. ¿Por qué? Porque la sociedad europea, yo creo que se da cuenta realmente de que estamos rodeados de este tipo de regímenes, que no nos quieren, que no quieren nuestra democracia y que hay que defenderla. Señoras y señores, los ucranianos lo están haciendo por nosotros, los israelíes lo están haciendo por nosotros y tantos otros. Pues empecemos a ayudar y empecemos a demostrar unidad de criterio. En Bruselas, pues que oye, que la Comisión va con el Parlamento Europeo y el Consejo no está presente, tiene dos explicaciones. Primero, bueno, pues al principio el Consejo siempre está dividido porque son los gobiernos, son los 27 gobiernos y empiezan siempre con una división frente a todo, da igual cuál sea el tema. Es normal y lógico, en cualquier materia. Bueno, pero luego al final acaban uniéndose. Pero claro, ¿por qué va el Parlamento Europeo y la Comisión a Israel y no va el Consejo? Pues no, pues porque quien preside la Unión Europea en estos momentos es España. Y como España tiene un gobierno que está dividido y encima con una presentación de candidatura de Pedro Sánchez y, en fin, con todas estas negociaciones que estamos viendo, cesiones absolutamente alocadas, ¿no? Pues claro, todo eso impide, vuelvo a insistir, pues que estuviesen presentes en ese momento fundamental, ¿no? En la historia del mundo, en la historia de España, que podía jugar ese rol, pues chico, pues no estamos, ¿no? Porque estamos enredados en una política de bajo nivel, en estos momentos aquí en España, ¿no? De como digo yo, de pequeñeces, de declaraciones de gente que no tiene ni idea, en fin, ni de política internacional y que sus declaraciones no saben que están perjudicando enormemente a los intereses de España, ¿no? Eso antaño se sabía, hoy en día es una locura, ¿no? Porque, claro, se hacen declaraciones sin pensar que pueden estar afectando, ¿no? Como bien decía usted, a las inversiones en España o las inversiones españolas en el extranjero, nuestras empresas, que pueden sufrir las consecuencias de todo esto.
Don Antonio López Istúriz, eurodiputado, presidente de la Comisión de Relaciones con Israel, muchísimas gracias una noche más por sus aportaciones. Feliz fin de semana. Buenas noches, señor Istúriz.
Muchísimas gracias y muy buenas noches.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Estados Unidos, Israel y Egipto lograron un acuerdo durante la visita de Joe Biden a Israel para la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Parece que esa ayuda se ha retrasado a mañana porque hay que inspeccionar los cargamentos de los camiones. Mientras, el ministro de Defensa de Israel arenga a las tropas y les dice que pronto entrarán en Gaza, aunque todos los líderes occidentales, encabezados por el propio Joe Biden, piden a Israel que no cometa graves errores. Con los últimos datos, Álvaro Escalonilla.
Joab Gallant galvanizó a las tropas desde la frontera con la franja de Gaza. Ahora veis Gaza desde lejos, pronto la veréis desde dentro, decía hace unas horas el ministro de Defensa israelí a las unidades de la brigada Givati. Era la antesala de una nueva invasión israelí de la franja, Una operación prevista en principio para el pasado fin de semana que quedó aplazada por las condiciones meteorológicas, según el ejército israelí, que llegó a dar un ultimátum al millón de habitantes de la zona norte de Gaza para que abandonaran sus casas. Israel estaba concediendo en realidad un plazo a Estados Unidos para buscar alternativas a la incursión terrestre, sin éxito. La caída de un cohete sobre el hospital Al-Ali de Gaza quebró la vía diplomática. Jordania, Egipto y la autoridad palestina responsabilizaron del ataque a Israel. Joe Biden, sin embargo, confiaba aún en la noche del miércoles en encontrar otra salida, otra respuesta a la masacre cometida por los militantes de Hamas en los kibbutz y en las comunidades del sur de Israel. Biden aconsejó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu no invadir Gaza. Hacerlo, dijo, sería un gran error, comparable a la respuesta de Washington tras el 11-S. Pero el gabinete de guerra israelí no abandona sus planes. Quiere reponerse del golpe asestado por Hamas. Por eso, a escasos metros de la frontera con Gaza, Gallant garantizaba que la orden de invadir llegaría. El objetivo es maximalista, desarticular a Hamas y liberar a los rehenes. Para ello, cerca de 300.000 soldados rodean con carros de combate, vehículos blindados y artillería la franja. Otros dos contingentes están desplegados en la Cisjordania ocupada y en el norte de Israel, en los altos del Golán, una zona caliente en la frontera con Siria y Líbano, donde las tensiones pueden escalar en las próximas horas con la milicia de Hezbollah. Mientras, la situación humanitaria en Gaza empeora por momentos. No han cesado los bombardeos, en los que han muerto en los últimos 13 días más de 4.000 personas, según el Ministerio de Salud gazatí. Las más de 2 millones de personas que viven sin agua, electricidad ni acceso a suministros básicos han tenido que desplazarse de sus hogares, según los datos de Naciones Unidas. Los hospitales están cerca del colapso. La mediación de Estados Unidos con Israel y Egipto permitió, eso sí, en las últimas horas la apertura del corredor de Rafah para la entrada de ayuda humanitaria. Entrarán el sábado los primeros cargamentos, que tendrán que ser revisados con antelación, pero no será suficiente para aliviar la situación.
Marta González Isidoro, experta analista internacional, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchas gracias por acercarse a los estudios de Onda Madrid. Leo en su artículo en Voz Populi: si la dirigencia palestina es inteligente, entenderá que esta es la última oportunidad que le va a dar la historia para normalizarse como pueblo. ¿Usted cree que Hamas, que sabía cuál iba a ser la reacción de Israel cuando comenzó esa acción terrorista en suelo israelí contra los civiles de toda esa zona, es consciente o a Hamas como grupo terrorista le interesa la violencia, entre otras cuestiones, porque hay que recordar que ni en Gaza ni en Cisjordania hay elecciones desde el 2006, con lo cual la legitimidad del poder de Hamas en la franja de Gaza es mucho más que cuestionable.
Mira, la pregunta que me haces es complicada para explicarla en apenas unos segundos, pero intentaré ser explícita. El movimiento palestino es una entelequia, va más allá de una consideración política cuyo resultado cuya resolución pase por un entendimiento político entre las partes. Eso se ha demostrado después del fracaso de los acuerdos de Oslo y de todas las posibilidades que se han cerrado para establecer acuerdos políticos de separación y de creación de un Estado palestino que viva en seguridad junto a un Estado de Israel también en seguridad. Tenemos aquí dos movimientos que están enfrentados y que luchan desde hace tiempo por establecer quién tiene más legitimidad y más poder para apropiarse con lo que se conoce como la causa palestina, que es lo que usted me pregunta, Hamas por un lado y la autoridad palestina con Mahmoud Abbas al frente en Cisjordania por el otro. Los dos, Al-Fatah, que es el movimiento mayoritario. Las dos organizaciones hemos visto en los últimos años que desgraciadamente tienen los mismos fines, tienen el mismo objetivo pero con distintos fines. Hamas, desde luego, es un movimiento religioso integrista que tiene por objetivo no solamente acabar con la presencia de un Estado de Israel en la zona, sino con cualquier posibilidad de otro tipo de Estado que no sea musulmana en la región, porque tiene una concepción islámica, y lo hemos visto de forma muy clara el mismo 7 de octubre, cuando en la televisión al-Arabiya, a pocos momentos de empezar lo que ellos llamaron la operación Diluvio al-Aqsa, estaba llamando él y su brazo de propaganda y su brazo político, estaban llamando a la Guerra Santa, a una Guerra Santa para liberación, para liberar la Palestina, que es ideológica, no terrenal, ¿vale? Y de ahí todos estos movimientos extra regionales y esa efervescencia en el mundo fuera del mundo de Oriente Medio. Y por otro lado estamos viendo también las dificultades que tiene el propio Mahmoud Abbas para desentenderse de una acción por parte de Hamas y de sus brigadas Ezzedine al-Qassam, que han sido constitutivas de genocidio y de crímenes contra la humanidad. Si Mahmoud Abbas fuera valiente y se desmarcara, porque tiene la posibilidad de desmarcarse de esa violencia que se asemeja muchísimo a la violencia que hemos visto en el Estado Islámico, y es fuerte en su movimiento, podría contar con el apoyo no solamente de Israel, que en este momento se plantea no solamente ya entrar acabar con la estructura política, organizativa y militar de Hamas en Gaza, sino que se plantea también reconsiderar su relación con la autoridad palestina y con Cisjordania, hasta el punto de no solamente quebrar los acuerdos de Oslo, sino terminar con cualquier posibilidad de acuerdo con cualquier líder, moderado o no, en el ala palestino. Y yo
claro,
creo
es que...
sí, que digo que si fuera inteligente podría utilizar este momento para alejarse definitivamente del terror y buscar una solución con Israel y con los países más moderados de la región.
Sí, le iba a decir que el propio Mahmoud Abbas en Cisjordania, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, lleva sin someterse a elecciones desde 2006. O sea, es el mismo caso que dentro del seno del pueblo palestino, que no tiene capacidad para elegir a sus dirigentes, porque les están privando de elecciones desde el 2006. En cualquier caso, la pregunta ahora mismo, ¿Israel debe contenerse? ¿Es un grave error entrar en Gaza?
Depende de lo que se entienda por contención, porque en este momento en la sociedad israelí, no solamente a nivel político y a nivel militar, sino a nivel social, están digiriendo ese shock tan fuerte, tan profundo, que ha supuesto que en menos de 5 horas mataran de la manera más brutal y más salvaje, como no se conocía desde los tiempos de los asesinatos en masa en la Europa del Este, en la época del Holocausto, y que hemos visto desgraciadamente en la guerra de Siria con el Estado Islámico a ciudadanos civiles. Entonces, la contención. Ahora mismo Israel está en estado de guerra legal y tiene activados todos los sistemas jurídicos legales que le permiten entrar en la zona de Gaza para desactivar y desmantelar los objetivos militares, políticos y de propaganda de Hamas. La cuestión es, y ahí es entramos en la delgada fina del derecho internacional y del derecho humanitario, que Hamas no estamos hablando o Israel no tiene enfrente un interlocutor democrático, no tiene un Estado con unas fuerzas de defensa, unas fuerzas armadas que se rigen por unos códigos morales, éticos y sometidos al derecho internacional, sino que son actores híbridos, actores terroristas que utilizan a la propia población civil como escudos humanos. Y en el momento en el que una escuela, un hospital, una zona civil alberga armamento militar y alberga, se convierte automáticamente en un objetivo militar. Entonces, víctimas está habiendo, va a haber, y desgraciadamente la situación, la crisis humanitaria que ya estamos empezando a ver y que probablemente se va a intensificar, va a afectar no solamente a la población civil palestina, sino también en los próximos años a la población civil israelí, que no va a poder volver hasta que no haya una seguridad, queda muy feo por redundar, asegurada en la zona, sí, claro, del Negev. Por lo tanto, vamos a ver en los próximos días si la incursión de Israel, que yo la veo probable, es por dos razones. Primero, porque Hamás tiene en su poder un número ingente de ciudadanos israelíes, pero también de otras nacionalidades.
Y más de 200.
El número es mayor. Pasan mayor, de los 300, ¿no? Sí. Uh-huh. Pero bueno, se tienen que ir confirmando en las próximas fechas, o sea, en las próximas horas y en los próximos días, pero estamos hablando de un número muy elevado de civiles, sobre todo de mujeres y de niños menores de 10 años. Y ya hemos empezado a ver, los analistas, hemos empezado a ver vídeos de terroristas o miembros de las brigadas Azadín al-Qassam que están empezando a convertir a los niños pequeñitos. Cuando vemos en algunos vídeos que niños bebés de un año, de dos, de tres, les están empezando a enseñar las primeras palabras que oímos en los vídeos son el bismillah. Entonces, bueno, es una situación un poco que Israel, yo no sé si
muy delicada,
muy duda. Delicada, muy delicada, porque además la propia sociedad, la parte israelí más favorable a las negociaciones, a los acuerdos de entendimiento, a la paz, está viendo cómo no hay un interlocutor o no encuentran un interlocutor al otro lado. Y se oyen voces muy dramáticas, que desde incluso líderes muy... Podríamos estar hablando incluso de líderes que en el propio espectro político israelí son antisionistas, que los hay también. Los partidos, el equivalente a los Podemos de España, que están allí, que son muy anti-israelíes, muy antisionistas, muy favorables a incluso a la posibilidad de que existiera un solo Estado binacional, ahora están diciendo en voz alta o ellos o nosotros, y eso es terrible porque puede causar mucho dolor en ambas partes, y lo vamos a ver.
Me va a permitir Marta González Isidoro un alto en el camino, una pequeña desconexión para publicidad, y seguimos en un minuto y medio.
De cara al mundo, Onda Madrid.
Necesitamos ampliar el negocio. Más metros, más plazos, más plantas, más de todo. ¿Ideas?
¿Una Townstar en los Nissan Open Days?
Cuéntame más.
Si a tu negocio le pides más, ven a los Nissan Open Days y descubre ofertas únicas en la nueva Nissan Townstar 100% eléctrica. Con más espacio, más capacidad y no pagues hasta 2024. Del 16 al 27 de octubre en tu red de concesionarios Nissan de Madrid.
¡Bienvenidos a Hollywood! Todo el que viene aquí tiene un sueño. ¿Cuál es el suyo? ¿Y el suyo?
¿Y el suyo, querida?
¡Porque esto es Hollywood!
Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía.
Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en grupoesmedia.com.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Continuamos analizando el convulso momento que vive ahora mismo el mundo, sobre todo centrado en Israel y Hamás, pero también en Ucrania. No nos olvidamos en Ucrania, donde, aunque ha pasado a un segundo plano por la grave situación entre Israel y Hamás, el foco de los medios de comunicación se centra ahora en esa parte del mundo, pero nosotros seguimos atendiendo a lo que está pasando en Ucrania. María Senovilla, periodista colaboradora de la revista Talayar y otros medios. María, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
María, esta noche brevemente te pedimos que nos cuentes que Rusia, aprovechando precisamente que el foco se ha desplazado a Israel, mantiene una ofensiva allí en Ucrania, ¿no?
Lo adelantábamos el viernes pasado, que algo estaba sucediendo en Avdiivka, que había mucho movimiento, y lo contrastamos este viernes. El martes pasado Rusia lanzó la ofensiva más potente que había desplegado en Ucrania en los últimos 6 meses, aprovechando precisamente, como bien dices, que el foco mediático se ha trasladado al conflicto entre Israel y Gaza. Es una ofensiva, Javier, que se está produciendo en dos flancos a la vez, en el de Kupiansk, donde parece que las tropas del Kremlin han conseguido avanzar hasta 5 kilómetros. Es mucho teniendo en cuenta el tipo de guerra que se está dirimiendo ahora mismo, que es una guerra en la que se avanza prácticamente metro por metro, pero sin embargo en el frente sur, en Avdiivka, que es donde está lanzando la mayor parte de esa potencial ofensiva, allí se han estrellado estrepitosamente. Hablamos, Javier, de que en 10 días las tropas del Kremlin han perdido más de 150 blindados, 5 aviones de combate, y se habla de más de 1.500 soldados que habrían muerto intentando conquistar ese enclave de Avdiivka, que está bien protegido por las fuerzas ucranianas. A pesar de esto, la ofensiva sigue en curso mientras hablamos en estos momentos, y Rusia sigue utilizando esa estrategia de poner carne y más carne, a pesar pues de que les están pues aniquilando pues como si fueran hormigas.
Bueno, y también detiene periodistas, ¿no? Pues una periodista ruso-estadounidense, por no acreditarse, ha sido detenida. ¿Qué es lo que ha pasado ahí?
Pues la detención se producía ayer en la ciudad de Kazán. La periodista se llama Alsu Kumarseva y se la acusa de no haberse inscrito en el registro de agentes extranjeros. Ella ejerce en Praga, en un medio de comunicación de Praga, pero viajó a Rusia el pasado mes de junio por asuntos familiares. Ha sido detenida precisamente cuando iba a tomar un vuelo para salir del país por no declarar, dicen que tenía también pasaporte estadounidense. No es el único caso. Recordemos que hay un periodista del Wall Street Journal en prisión desde hace, creo que, un año, acusado de espionaje, y todo apunta a que el Kremlin estaría reteniendo a ciudadanos con pasaporte estadounidense que podrían ser activos a los que poder intercambiar pues por rusos que el Kremlin considera de alto valor y que están retenidos en Estados Unidos. Algo que ya vimos en aquel intercambio, acuérdate, entre una jugadora de baloncesto estadounidense y un oligarca ruso.
María Senovilla, periodista colaboradora de la revista Talayar y de otros medios, muchísimas gracias. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javier, un abrazo.
Pedro González, periodista, fundador de Euronews y del canal 24 Horas y colaborador también de la revista Talayar. Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Bueno, veo que estás bien acompañado por Marta González
muy,
Isidoro.
Muy, muy bien acompañado, ciertamente.
Pedro, ¿piensas que Joe Biden pretende recuperar cierta parte del liderazgo perdido en la escena internacional en los últimos años con el discurso que hemos escuchado de hace unas horas, pidiendo 100.000 millones al Congreso y decidiendo que el dictador Putin o los terroristas de Hamás tienen que pagar un precio por sus acciones?
A mí me parece que evidentemente es el fruto de ese viaje relámpago y que se decía que era muy arriesgado de Joe Biden a Israel, y evidentemente ha vuelto a retomar las riendas, digamos, de esa responsabilidad como gendarme internacional. Ciertamente él hubiera querido desviar, como siempre, el foco y ya lleva tiempo, desde antes incluso de su mandato, hacia justamente Asia y en concreto sobre China, pero es evidente que Oriente Medio termina volviendo siempre, esa es la pura realidad. Y naturalmente no se puede desentender de ello, en un momento tan delicado como este, donde, bueno, pues un conflicto que aparentemente parece que es una guerra solamente entre Hamas e Israel, pues no solamente tiene riesgo de desbordarse en lo territorial, pero es evidente que en lo comunicacional y sobre todo a nivel de los efectos y de las consecuencias, tiene un alcance absolutamente global. Y de eso, pues naturalmente Estados Unidos lo ha comprendido, su presidente también, y el hecho de demandar una cantidad bastante importante al Congreso para que respalde naturalmente esta labor, digamos, de tutela de Estados Unidos sobre los grandes focos internacionales, pues me parece que es fundamental, y sobre todo el que ha vuelto otra vez a colocar en términos, si se quiere, monetarios, a Ucrania, incluso por delante de lo que, por lo menos en el momento, va a respaldar a Israel.
Y Europa, Pedro, ¿piensas que Europa va a poder mantener la unidad? Lo hablábamos con el señor López Istúriz, que bueno, es normal que 27 países, pero ahí cada presidente de gobierno, jefe de Estado europeo, toma su propia iniciativa. En España tenemos un grave problema de división en el seno del gobierno en funciones. ¿Piensas que esta iniciativa de Biden va a ser seguida por todos los países europeos?
Bueno, yo lo que pienso es que la división en Europa es cierta, es un hecho. Evidentemente, esta guerra, por así ya, ha provocado una fractura. Es evidente, a pesar de todos los alardes que se hagan de unidad. El caso que ocurre en España, pues me parece, ya lo ha dicho antes el eurodiputado, pero me parece que es absolutamente ostensible. Es decir, no hay... digamos, jefe de Estado, de gobierno o inversor que naturalmente no se asombre ante esta dicotomía que hay en el gobierno español, donde una parte, pues de alguna manera, simplificando, termina por defender a una organización terrorista, es decir, naturalmente que se ha amalgamado con el pueblo palestino, y otros pues que se pretendan decir que, bueno, que obviamente que Israel tiene derecho a defenderse. Y bueno, pues este tipo de fórmulas, que son demasiado simples, a veces exigen un poquito más de implicación. Y naturalmente hay una amenaza fundamental sobre Europa que se cierne, que es justamente en este tema, en términos de comunicación, ya se está viendo justamente cómo esas amenazas se han plasmado ya en hechos sangrientos, concretamente en Bélgica y en Francia, pero los niveles de alerta se han subido en todos, porque esa amenaza pues prácticamente amenaza a todos los ciudadanos europeos y a todo el que se halle en ese territorio. Pero lo mismo puede suceder en Australia o en otros sitios. Hay una manifestación que se ha registrado en Sydney, porque bueno, ya llegamos a términos o a situaciones que son verdaderamente un poco de amalgama grotesca, ¿no? En Sydney se ha gritado en una manifestación que hay que gasear a los israelíes, ¿no? Lo cual, pues bueno, evidentemente ya indica hasta dónde pueden llegar los grados de exageración. Y luego, bueno, no se pueden aislar ese tipo de manifestaciones, como no se pueden aislar las manifestaciones aquí, pues eso, de una ministra del gobierno pidiendo prácticamente la ruptura de relaciones con Israel, etcétera, sin que eso no tenga consecuencias y sin que eso influya en una parte de la opinión pública que naturalmente no está, digamos, en el quiz o en los matices que naturalmente un conflicto de estas circunstancias termina por provocar, ¿no? Y eso evidentemente divide a Europa, y yo creo que va a tener graves consecuencias si evidentemente no se modifica a tiempo.
No, y hay que superar, y ahí entro con Marta otra vez, muchos clichés, mucho desconocimiento, mucha ignorancia, porque bueno, nosotros venimos diciendo desde hace mucho tiempo, oiga, en Palestina hace falta elecciones, hay que legitimar la representatividad de todos y cada uno, ¿no? Algo que no se ha llevado a efecto, y lo que se está practicando es una especie de dictadura por aquellos que han ocupado el poder, Hamas en Gaza y Al-Fatah en Cisjordania, y que no se someten a la elección de sus ciudadanos. Por ejemplo, yo estoy en Marruecos transmitiendo hoy desde Tánger, y bueno, la sensación con el pueblo judío, además hay muchos judíos aquí en Marruecos, es de una perfecta sintonía. Quizá no entienden o no están de acuerdo en las acciones del gobierno de Netanyahu de atacar tanto y de machacar tanto a los palestinos, como ellos dicen.
¿Me haces alguna pregunta?
Desfacer...
Ah, vale, vale.
Sí, Marta, sí. La necesidad de información, de, claro, de evitar los clichés, porque hay muchos clichés encima de la mesa y que
claro,
y
que es que estamos en una, ¿no? Es lo que te decía antes en la entrevista, estamos en una guerra de propaganda y en un paradigma ideológico mental que supera el concepto o el paradigma territorial o político que pueda sentar a las partes en una mesa de negociación y decidir dónde nos podemos poner de acuerdo y a partir de ahí empezar a trabajar en la promoción de la paz, de la seguridad, de las relaciones económicas, etcétera. La autoridad palestina o el gobierno palestino nunca ha sido democrático, pero estamos hablando de Oriente Medio y fuera del Estado de Israel. El resto de los países de Oriente Medio tienen estructuras político-administrativas que no son democráticas, aunque algunas de ellas parezca que formalmente lo son, como pueda ser Egipto, que tiene elecciones de vez en cuando, o Jordania o Líbano incluso. Pero el concepto de democracia, tal y como lo entendemos nosotros, para ellos solamente es elegir un líder de vez en cuando, cuando las garantías de que ese líder o de ese partido político puedan ser favorables para ellos. En el caso de Mahmoud Abbas, ha visto durante 23 años que no le favorecía unas elecciones libres porque ganaba el partido muchísimo más radical, que era Hamas, que tenía una presencia, o incluso la yihad islámica, cada vez una presencia más fuerte en los territorios. Entonces, yo creo que en Europa y en Occidente hemos pecado precisamente de ser demasiado simplistas a la hora de entender que el conflicto no es solamente territorial y económico, sino que pasa por un paradigma ideológico que hoy que esta semana hemos visto que se ha desbordado. Y entonces ahí tenemos los problemas de seguridad que mencionaba Pedro, y tenemos también la presencia cada vez más fuerte o de Estados Unidos, del presidente norteamericano, que ha decidido que por fin esa región merece una presencia norteamericana y de los valores de Occidente más asertivos.
Bueno, pero yo diría una cosa, perdonar que le interrumpa un poco a mi compañera en este caso, y yo diría que justamente hay un problema que es el después, ¿no? Y ese después es que una vez que hay una guerra se necesita un interlocutor para hacer esa paz que haya. A mí me da la impresión de que, sin desmentir nada de lo que ha dicho mi compañera, a mí lo que se me ocurre es que justamente se necesita un reconocimiento o una potenciación, no sé, yo creo que de la autoridad palestina, por contraste sobre Hamas, porque evidentemente con alguien hay que hacer la paz, ¿no? Y evidentemente a mí me parece que es justamente lo que ha faltado. Está bien lo de demonizar a Hamas. Hamas evidentemente es una organización terrorista, así está reconocida, pero quizá uno de los graves errores que ha tenido, a mi entender, el gobierno de Israel ha sido minimizar el papel de la autoridad palestina, que justamente al final necesitamos un interlocutor para hacer esa paz.
Hombre, en los movimientos políticos de estas últimas etapas de meses y años, recuperación de las relaciones entre Arabia Saudí e Irán, posibilidad de que Arabia Saudí también reconociera Israel, etc., en las negociaciones de Qatar había un tema siempre encima de la mesa. Oiga, hay que aclarar quién manda en Palestina, y para eso hacen falta que se celebren elecciones. En 2006 las elecciones sí fueron bastante, bastante libres, y ahora se necesitaban elecciones. Lo que ocurre es que quizá haya algunos elementos como Hamas que están en el poder en Gaza y que no le interesen las elecciones, y quizá esa pueda ser una de las razones de lo que han, de la acción terrorista que han llevado a cabo en Israel. Bueno, se me ha ido el tiempo. Saludo desde Tánger, además pido disculpas a Claudia Luna Palencia, que estaba también como siempre esperando para poder participar. Claudia, discúlpame, la semana que viene tienes razón triple para que podamos conocer tus análisis. Marta González Isidoro, Pedro González, muchísimas gracias y muy buenas noches.
Buenas noches.
Muchas
a todos.
Muchas gracias, buenas noches.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 20 de octubre, hasta aquí, de cara al mundo, desde Tánger, desde Marruecos. En Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas.